Bien. Les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol San Juan, la primera carta de Juan. Este es nuestro tercer domingo en esta serie expositiva de la primera carta de Juan. Cuando hablamos de predicación expositiva, estamos hablando que el significado del texto bíblico es el mensaje del sermón predicado. Así que si nos estás visitando, nosotros vamos a abrir ahora primera de Juan y vamos a estar mirando a la luz de este texto qué es lo que Dios ha puesto en su palabra. Así que les invito a abrir el capítulo 2. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículos 1 al 6. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en el versículo 1. Así que les invito a abrir y vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oramos. Padre, queremos pedirte, por favor, Señor, que nos hables en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Pedir desesperadamente la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, para que abra nuestro entendimiento, para que me permita ser claro y sencillo, Señor, y que podamos, cada uno de nosotros, ser edificados. Te pido también, Señor, si hay alguien en este lugar que aún está separado de ti por su pecado, que lo salves en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Lo que vamos a ver en esta mañana, a la luz de estos seis versículos, no sé si hay una pantalla, ahí vamos para adelante entonces. Lo que vamos a hacer en esta mañana es enfocarnos en una parte de estos seis versículos. Estos seis versículos vamos a estar viéndolos a lo largo de estos próximos tres domingos. Y la idea central de esta sección, del 1 al 6, lo que leímos, es la siguiente. El mensaje de Dios a la luz de esos versículos es el siguiente: los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, viven de forma habitual en obediencia a su palabra. Los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, viven de forma habitual en obediencia a su palabra. Ahí llegó, qué bueno. Entonces lo que vamos a ver, lo vamos a ver en tres sermones a esta realidad. En esta mañana nos vamos a enfocar en el primer sermón, que va a ser el versículo 1. Y lo que vamos a ver a la luz del versículo 1 es que los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen un abogado ante el Padre. La próxima semana vamos a estar viendo los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen propiciación por sus pecados. Y el tercer domingo vamos a estar viendo que los que verdaderamente conocen a Dios viven de forma habitual en obediencia a su palabra. Así que vamos a entrar a lo que vamos a ver hoy, que va a ser el sermón 1 de estos tres sermones en estos versículos, y es el versículo 1. Los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen un abogado ante el Padre. Y el título de este sermón Jesús, nuestro abogado. Jesús, nuestro abogado. Leamos el versículo 1 que vamos a estar viendo en esta mañana. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este versículo básicamente se divide en tres partes. Primero, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Segunda parte, y si alguno peca. Tercera parte, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. La semana pasada vimos que nuestra relación con el pecado indica nuestra relación con Dios. Dijimos que según vivimos con el pecado y según nos relacionamos con el pecado, es nuestra relación con Dios. Vimos que los que verdaderamente conocen a Dios no son personas que niegan haber pecado, no son personas que han alcanzado una perfección donde ya no pecan más, sino que la característica de los que verdaderamente conocen a Dios no es que no pecan, sino que confiesan su pecado, y que Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos. ¿De cuánta maldad? De toda maldad. ¿En base a qué? En base al sacrificio que Jesús hizo en la cruz para cargar con el pecado de todo su pueblo y proporcionar un completo perdón. Eso es lo que vimos en el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. No hay necesidad de ocultar el pecado cuando entendemos que la voluntad de Dios es que lo confesemos. No hay necesidad de ocultar el pecado cuando entendemos que la voluntad de Dios en relación con nosotros y el pecado es que lo confesemos. Lo confesemos. Pero hay una pregunta que puede surgir a la luz de esto. Nuestro corazón es muy engañoso. Hay una pregunta que puede surgir a la luz de esto. Si Dios es fiel y justo y perdonará todas las veces que vengo ante Él confesando mi pecado, si Él es fiel y justo y cada vez que yo confiese mi pecado, Él me va a perdonar y me va a limpiar, entonces no debo preocuparme tanto por el pecado, sino que ya tengo asegurado el perdón. Básicamente, si Dios siempre me va a perdonar, si cada vez que voy a Él en oración y confieso mi pecado, Él me va a perdonar, entonces quizá no tengo que preocuparme tanto por el pecado. Eso es una pregunta que puede surgir a la luz de esto. Si no tenemos que negar que tenemos pecado, si no tenemos que negar que hemos pecado, pero tenemos que confesar el pecado, entonces simplemente lo que yo debo hacer con el pecado es confesarlo y no preocuparme tanto por él en mi vida. Pero eso no es lo que Juan está diciendo, y en este sermón vamos a aclarar eso. Y Juan está diciendo por qué escribe lo que escribe. El apóstol Pablo, si le preguntáramos a Pablo que nos responda esta pregunta, él ya lo hizo en Romanos capítulo 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? Dice Pablo. Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte, o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. No hay manera de decir que conocemos a Dios que es luz y andar en tinieblas, ¿verdad? Una de las cosas que va a hacer Juan en toda la carta es agarrar esta verdad de nuestra comunión con Él, la manera en que vivimos, y va a mirarla por todos los ángulos. Si ustedes van a leer Primera de Juan completo, los 5 capítulos, ustedes ven que parece que Juan da vuelta siempre sobre la misma idea. siempre sobre la misma idea y usa diferentes maneras de decir lo mismo, porque quiere que esto quede claro. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice, de ninguna manera. Porque si pecamos y si seguimos sirviendo al pecado y si seguimos rindiéndonos al pecado, significa que aún somos esclavos del pecado. Pablo le dice a los tesalonicenses, y les escribe en el capítulo 4, verso 3 de su primera carta, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. El apóstol Pedro, por otra parte, lo dice de esta manera, 1 Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenían antes en vuestra ignorancia, sino que así como el que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué está citando Pedro acá? Esto es algo de ahora, del nuevo pacto. Si miramos en Levítico 11:44, Levítico 20:7, desde aquel tiempo Dios le habló a su pueblo a través de Moisés al mostrarle la ley en el monte Sinaí y le dice en Levítico 11:44, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Más adelante, en el capítulo 20, el verso 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces, ¿qué espera de nosotros Dios una vez que hemos sido completamente perdonados y hechos libres de la esclavitud del pecado? ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, la respuesta es que no pequemos. ¿Qué espera Dios de nosotros una vez que nos perdonó completamente nuestros pecados y una vez que nos hizo libres de la esclavitud del pecado? Que no pequemos, que vivamos de una manera santa y consagrada para Dios. Y Juan lo dice con un tono muy paternal, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Hijitos míos, ¿cuál es el propósito de lo que le escribo? ¿Llenar su conocimiento acerca de la doctrina del pecado, de la doctrina de Dios? No, no pequéis. Desde un inicio el pecado nos metió en problemas. Desde el jardín del Edén el pecado nos metió en problemas. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermanos, no pequemos. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Sino enseñarnos a no pecar, a corregirnos cuando pecamos y a convencernos de nuestro pecado. El autor de los Hebreos en el capítulo 4 y verso 12 lo dice de una manera muy particular. La palabra de Dios, dice el autor de Hebreos, es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿A qué nivel? Bueno, yo no he matado a nadie. Pero la palabra dice que si nosotros en nuestro corazón nos enojamos contra un hermano, somos culpables de homicidio. La palabra de Dios discierne hasta los pensamientos y motivaciones de nuestro corazón. ¿Hasta dónde tiene que llegar la santidad y la consagración en nuestras vidas, hermanos? ¿Hasta dónde tiene que llegar el deseo de no pecar? Tiene que llegar hasta las motivaciones y pensamientos de nuestro corazón. No puede ser algo simplemente externo. No puede decir, no hice tal pecado. ¿Pero lo deseaste? No deseé tal pecado, pero lo tenés en tu mente presente. Entonces Dios nos llama a una santificación cada vez más profunda y nos ha dado un bisturí para poder hacer esa operación. ¿Y cuál es ese bisturí? La palabra de Dios, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Pareciera que Dios mismo, como nuestro Padre, nos dice lo mismo que Juan: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, sabemos que es Dios quien nos está diciendo esto. Hermanos, no pequemos. Busquemos alejarnos del pecado, busquemos huir de las tentaciones. No juguemos con el pecado que llevó a Cristo a la cruz. No juguemos con el pecado que hizo que la muerte y la enfermedad entraran a esta creación. No juguemos con el pecado si decimos que tenemos comunión con un Dios santo. Recordemos las palabras del apóstol, que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios espera de nosotros que practiquemos la verdad. Dios espera de nosotros, hermanos, que seamos obedientes a su palabra. Que no pequemos. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Y podemos decir, sí, tenemos perdón de nuestros pecados. Sí, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero Juan nos recuerda y nos instruye: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Para que no pequéis. Piensen si no sería muy necio que por el simple hecho de que en este edificio tenemos matafuegos, nos pusiéramos a prender fuego cosas en este edificio. Díganme si no sería necio que por el simple hecho de pagar un seguro contra todo riesgo, nos pusiéramos a chocar el auto contra un árbol. Sería muy necio de nosotros que por el hecho de tener una buena cobertura de la obra social, nos quebráramos huesos en nuestro cuerpo. Pensamos eso y decimos, es muy necio, ¿verdad? De la misma manera es necio pecar porque tenemos perdón. De la misma manera es necio, peligroso y me animo a decir diabólico el pensamiento de voy a pecar porque Dios me perdona. El simple hecho de tener ese pensamiento nos tiene que cuestionar si hemos nacido de nuevo. Eso demuestra una completa ingratitud por el precio que costó el perdón. Vengan conmigo nuevamente al versículo 7. Y en la segunda parte del versículo 7 hay una palabra que nos tiene que mostrar este costo. Y el costo dice: la sangre de Jesús, su Hijo. ¿Cuál es el costo de que nosotros nos acerquemos a confesar y hallemos perdón? La sangre de Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Levítico 17 nos habla que en la sangre está la vida y yo os he dado eso para expiación, dice el Señor. En ese momento hablando de animales. Pero en este momento estamos hablando de la preciosa sangre del Hijo de Dios, como un cordero entregado sin mancha ni arruga por nosotros pecadores. Ese es el precio del perdón. Si nosotros continuamos pecando porque vemos que tenemos abastecimiento de perdón, entonces es una ingratitud en nuestro corazón por el costo de ese perdón, que es la sangre de Cristo. Eso demuestra que no nos importa ofender a Dios. Eso demuestra que no nos importa caminar en luz. Muchas personas no matan a alguien porque no quieren ir presos. Muchas personas no roban un banco, no porque no deseen tener ese dinero, sino porque no quieren las consecuencias. ¿Por qué no pecas cuando no pecas? ¿Por qué no pecas cuando no pecas? ¿Porque no querés consecuencias por tu pecado? ¿O porque Dios te ha dado un corazón que le ama tanto, que tiene comunión con un Dios que es luz, que querés apartar todo lo que en tu vida hay en tinieblas? Esa es una buena pregunta para hacernos. ¿Por qué no pecas cuando no pecas? Hermanos, el problema de cómo lidiamos con el pecado es serio, porque eso nos puede terminar demostrando si le conocemos o si no le conocemos. Y cuando en el último día muchos vengan al Señor Jesucristo y le digan: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, Jesús le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca, ¿qué? Os conocí. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Cómo tratas el pecado en tu vida? ¿Estás activamente examinando tu corazón para evitar todo tipo de pecado? ¿Qué sucede cuando estás en tentación? ¿Cedes a la tentación? ¿Estás exponiéndote a situaciones en las que podés ser tentado? Hermanos, esto debe ser así. Si tu tentación está en esta vereda, cruzás enfrente. Aunque lo mejor sería que ni siquiera vayas por esa calle. Si tu tentación está en esta vereda, cruza enfrente, pero lo mejor sería que ni siquiera vayas por esa calle. De esa manera tenemos que alejarnos de la tentación. En Proverbios 7, si alguno ha leído Proverbios 7, hay un joven necio y falto de juicio, describe el pasaje. Este joven necio y falto de juicio está en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y le sale al encuentro una mujer adúltera que lo lleva a la muerte. Este joven necio estaba en medio de la noche y en medio de la oscuridad caminando por las calles. Proverbios 7, 21, 23 nos dice cómo sucede el hecho del pecado y la tentación. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros, al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha traspasa su hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Así es el pecado y la tentación que nos lleva a él. Así es el pecado. Y Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que pequemos. Estás mostrando tu amor por Dios, tu verdadera comunión con Dios, buscando caminar una vida de obediencia y no pecar. ¿Estás en algún pecado? ¿Tenés algún pecado en tu vida no confesado que estás manteniendo oculto? Es hora de ponernos a cuentas con Dios, que todo lo ve, que todo lo ve. Jesús, con tan maravillosa gracia y amor, le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: yo tampoco te condeno. ¿Recuerdan eso? Esta mujer sorprendida en adulterio que querían apedrear, y el Señor dijo: el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Se fueron todos. Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Quién te ha condenado? Ninguno. Pero escuchen esto, Jesús le dijo: y yo tampoco te condeno. Pero ahora vete, ¿y qué? Y no peques más. Señor, perdón por esto que hice. Señor, ayúdame por esto que hice. Bien, pero ahora vete y no peques más. No podemos pedir perdón infinitamente por el mismo pecado y por el mismo nivel de pecado. Tiene que haber un progreso en nuestras vidas. Tiene que haber un crecimiento paulatino. Puede tardar años, pero tiene que haber un crecimiento. Debemos mirar nuestra vida de acá un año atrás, mirar nuestra vida de acá 5 años atrás y ver que con los pecados que luchábamos, la relación no es la misma. Puede que estén ahí todavía, pero la magnitud, el poder del pecado tiene que haber disminuido en nosotros. Eso es una señal de nuestro crecimiento en Cristo. MacArthur dice: los creyentes genuinos son, por lo tanto, personas que han sido limpiadas de todo pecado, pero que sienten la presencia del pecado profundamente. Están ansiosos por confesar sus pecados restantes y por el poder de una nueva vida en el Espíritu vencer la tentación. Podemos gozarnos y disfrutar de que hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. Pero si caminamos en luz y si estamos en comunión con el Señor y con su palabra, vamos a sentir los pecados en nuestra propia vida de una manera más profunda. Y vamos a buscar, confesar y luchar contra esos pecados. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Que no pequemos. ¿Pero eso es una realidad para nosotros hoy? No. Porque el apóstol Juan sigue diciendo: y si alguno peca, ¿verdad? Cuando vamos con el dardo y queremos atinarle al centro, ¡tac, tac, tac!, le erramos al blanco, y esa es la palabra para pecado, ¿verdad? Señor, no quiero pecar más. Bien, esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Pero si alguno peca, la realidad de nuestro pecado, luego de Adán y Eva, que comieron el fruto prohibido, ha sido ineludible. El pecado ha entrado a esta creación. Todos caímos cuando Adán cayó, y el pecado afectó cada parte de esta creación. Incluso los que han nacido de nuevo, los que verdaderamente conocen a Dios, en ocasiones pecan. Juan quiere mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, y es que no pequemos, pero también sabe que no es una realidad perfecta de este lado de la gloria. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Hemos de fallar al blanco y hemos de pecar. Pablo nos presenta esta realidad dolorosa en la vida del creyente en Romanos 7, versículo 19 al 24. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, dice Pablo. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esa es la lucha de todo cristiano, ¿verdad? No quiero pecar, pero me encuentro que peco. No quiero pecar, pero ocasionalmente peco. Es una realidad para cada uno de nosotros. El Señor nos habla y nos dice a todos nosotros: vete y no peques más. Pero también nos recuerda que debemos confesar nuestros pecados. Esa es la vida de aquellos que verdaderamente conocen a Dios, que ocasionalmente y lamentablemente, diríamos, pecamos. Pero debemos hacerlo como Pedro lo hizo al negar al Señor, donde lo siguiente a eso fue llorar amargamente por haberle pecado, por haber fallado. El cristiano no encuentra gozo en el pecado. El cristiano no encuentra deleite en el pecado. El cristiano verdadero, que tiene comunión con un Dios que es luz, en el pecado halla dolor y pesar. Dolor y pesar. Y debe correr al trono de la gracia a confesar sus pecados para que haya nuevamente paz en su alma y una comunión restaurada con su Padre Celestial. El amar a Dios no nos permite amar al pecado. El amar a Dios no nos permite el amar al pecado. Y el amar al pecado no nos permite amar a Dios. Pero saben, nosotros clamamos como el padre de la niña a Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. No quiero pecar más, pero ayúdame porque fallaré. Ese debe ser nuestro anhelo en el corazón. Yo no quiero pecar más. No quiero pecar más. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, y la condición ahí es esa palabra, y si alguno peca, da por entendido que eso va a suceder. Y si nosotros miramos esta semana que pasó, tenemos ese versículo, ¿verdad?, en nuestra mente. Y si alguno peca, es una realidad que no podemos eludir. Pero la pregunta es: ¿qué debemos recordar en esos momentos? En esos momentos de "y si alguno peca", Juan nos dice que tenemos que recordar esta preciosa verdad. Miremos el pasaje. "Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo". Esta palabra, abogado, es la palabra en griego paracletos, que solo lo utiliza Juan, tanto en su evangelio como en esta carta. Y esa palabra literalmente significa uno que es llamado al lado del otro para ayudarle. Piensen en eso. Uno que es llamado al lado del otro para ayudarle. Y especialmente tiene que ver con un tribunal de justicia en este contexto. Si nos imaginamos por un momento una corte celestial, donde el Padre es el juez, perfectamente santo y justo, y en otro lado estuviera el acusador, Satanás, que nos acusa de nuestros pecados, y en el banquillo estuviéramos nosotros, que acabamos de pecar, y si alguno peca, que acabamos de pecar, ¿cómo resultaría ese juicio? Bueno, a simple vista, y por causa de los tres personajes que acabamos de nombrar, no podríamos defendernos de nuestra acusación de pecar, porque es verdaderamente cierta. Y si se ejecutara el juicio, seríamos condenados y culpables. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa no es toda la imagen. Hay un paracletos, hay uno que ha sido llamado a estar al lado nuestro para nuestra ayuda, nuestro abogado. De repente en ese juicio aparece Jesucristo, nuestro abogado. ¿Qué paz tienen las personas cuando tienen un buen abogado? Yo, por la gracia de Dios, nunca estuve en un problema de eso. Pero las personas que sí conozco, siempre en su boca es: debo conseguir un mejor abogado. ¿Qué mejor abogado podemos conseguir nosotros? ¿Qué paz cuando hay un buen abogado? Alguien que puede presentar una defensa a nuestro favor, para nuestro bien. Y esto es precioso. ¿Qué defensa presenta Jesucristo ante el Padre? ¿Puede acaso Jesús decirle: no, Satanás, eres un mentiroso, él no ha pecado? Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué es lo que presenta Jesús como nuestro abogado ante el juez que calla la boca de Satanás? Que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Sí, ha pecado, pero yo he pagado la deuda. Mi sangre lo ha limpiado de todo pecado. Apártate, Satanás. Qué precioso, ¿verdad? Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros no somos justos, pero Él sí es justo. Abogado tenemos para con el Padre. En contraste contra nosotros, los pecadores, Jesucristo es llamado el justo. Hijitos míos, no pequéis, si alguno peca. Pero Jesucristo, sin pecado, el justo. Es en virtud de su justicia perfecta que nosotros podemos acercarnos absueltos en el juicio divino. Es en virtud de su pago de la condena que nosotros somos hallados limpios. Es en virtud de su justicia que somos hechos justos, porque nosotros no tenemos otra cosa que ofrecer que nuestro propio pecado ante Dios. El apóstol Pablo en Romanos 3 nos enseña que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero de repente aparece Jesucristo el justo. Hechos capítulo 3. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os diera un asesino. ¿Recuerdan Barrabás y Jesús? Vosotros repudiasteis al santo y justo. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Un solo justo hubo en toda la historia de esta creación, y lo que hicieron con ese justo fue entregarlo y asesinarlo en una cruz. Pablo dice en Romanos 8:34 algo que tiene que ver con este pasaje y que tiene que llenarnos de gozo, llenarnos de paz en el momento de pensar en si alguno peca, en el momento en que hemos caído en pecado. Romanos 8:34 nos dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Ahí está nuestra justificación. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros. Ahí está nuestro abogado. Eso debemos recordar en el momento en que caemos en pecado. Debemos recordar que tenemos un abogado ante el Padre, que es nuestro defensor. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, le dijo Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5. El autor de los Hebreos afirma en Hebreos 7:25, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive, ¿cómo? Perpetuamente para interceder por ellos. Es este el sumo sacerdote. ¿Cuántas figuras nos muestra la Escritura acerca de Jesús? Nuestro gran sumo sacerdote, pero a la vez el gran sacrificio que lavó nuestros pecados, pero a la vez el gran intercesor, el gran abogado que está a la diestra del Padre. El veredicto final, hermanos, es Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo fue dicho, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Jesucristo, el justo, es el modelo para nuestra vida cristiana. Él es justo, y todos los que son de Él y todos los que tienen comunión con Él deben vivir de esta manera, en justicia y en verdad. Andar en luz como Él está en luz, purificarnos como Él es puro y hacer justicia como Él es justo, nos dice Primera de Juan. Juan quiere que recordemos que, por un lado, nuestra relación con el pecado indica nuestra relación con Dios, pero que los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Te hago una pregunta: ¿te has desanimado al ver el pecado en tu vida en esta semana? Al ver tu propio corazón, ¿te has desanimado al ver el pecado en tu vida? Recuerda una cosa: un abogado tienes ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te ha dolido fallarle a Dios al pecar esta semana? ¿Has buscado confesarlo y pareciera que no hayas consuelo? Recuerda esta verdad: un abogado tienes ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sientes culpa acusándote por el pecado que hayas confesado al Señor? Recuerda esta verdad: un abogado tienes ante el Padre, a Jesucristo el justo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque has hecho la provisión para nuestros pecados. Porque la sangre de tu Hijo, no de animales, la sangre de tu Hijo, más preciosa que el oro, ha sido derramada por nuestros pecados. Y por lo tanto, Señor, tu voluntad es que no pequemos más. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, y porque lo resucitaste de entre los muertos, y porque ascendió a tu diestra, y ahí está nuestro abogado intercediendo por nosotros perpetuamente y para siempre, y salvándonos eternamente porque puso su sangre por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.